Pues es el suceso que está en boca de todos. Tres hermanos que han aparecido muertos con signos de violencia en su casa de Morata de Tajuña, un pueblecito de Madrid. Para hablarnos de estos y otros sucesos policíacos está Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Y también ahí, como neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí atentos a escuchar a Nacho, a ver qué nos cuenta.
Tremenda.
¿Cómo lo cuenta?
Tremenda historia.
Estamos todos consternados con esta noticia, ¿verdad?
Bueno, y verdaderamente perplejos por la estafa amorosa, ¿no?
Bueno, espérate que esté la estafa amorosa detrás del móvil del crimen, ¿eh? Quiero decir que una cualquier persona tiene su contexto y no siempre todo el contexto tiene que ver con su muerte en este caso. Es lo que está investigando la Guardia Civil. A ver, de repente hallan tres cadáveres apilados con signos de violencia. En principio ha muerto a golpes, luego han intentado prender fuego a los cuerpos y a la casa. El fuego no sale bien para eliminar pruebas. Y esta semana encuentran los cadáveres. Llevaban fallecidos, calculan, desde después del 15 de diciembre, en torno al 16, 17, 18. Y digo que calculan esa fecha los médicos forenses y aparte tienen referencia de que el día 15 de diciembre las víctimas acudieron a una farmacia a recoger la medicación que tomaban, con lo cual tienen una prueba de vida en ese día en la farmacia por parte de un testigo. Son dos mujeres y un hombre con discapacidad, las que vivían en la casa, dos hermanas y un varón. Cuando llega la Guardia Civil a empezar a rascar allí, se encuentra que el pueblo les cuenta que estas mujeres, una de ellas, Amalia, se había enamorado de un militar en Afganistán y que no lo conocía de nada, no le había visto la cara nunca, pero lo había conocido por Facebook, y a través de Facebook se había enamorado de él. Y este hombre, a través de Facebook, le había ido pidiendo dinero. Uno de los mensajes iniciales que recibió Amalia a través de Facebook, que son los habituales de los estafadores, es de este tipo. Por ejemplo, Cristina: hola, feliz año nuevo. Estuve un rato mirando tu página, mirando lo hermosa que eres. Me asombró la increíble belleza con la que Dios te creó. Me gustaría tenerte como amiga. Tengo muchas ganas de saber más acerca de ese hermoso ángel con el que estoy bendecido. Intenté agregarte, pero no funcionó. Si no te importa, quiero que me agregues como amigo. Entonces, a partir de ahí, pues después de estas palabras seductoras, ahora hablamos de las víctimas potenciales y de su perfil, Gaona. Ella aceptó y ellos empezaron a pedirle dinero.
¿Edad de nuestra querida Amelia o Amalia? No sé si es una cosa u otra.
Pues mira, ahí me pillas, pero calculo que está entre los 60 y algo.
Sí, creo que incluso, bueno, frisando los 70, sí.
Así que la cuestión es que le van pidiendo dinero y parece ser que ella tiene un piso en Madrid, en la zona de Ciudad Lineal, lo vende para mandarle dinero. Al principio era de 3.000 en 3.000, pero hay transferencias de 30.000 euros. Y claro, la hermana se enamora del amigo del militar de afgano, es decir, es un militar con una hermana y el amigo del militar con la otra hermana. Les mandan tanto dinero, venden todo lo que tienen, que al final no les queda nada. Entonces se dedican a ir por el pueblo pidiendo dinero al cura, al alcalde, al vecino. Vamos, los vecinos las huían, porque cada vez que veían a uno le pedían dinero. Entonces, eran la lepra dentro del pueblo, porque no paraban de pedir dinero. Con lo cual, al final, para tener dinero, dejaron de ir a misa. Decían los vecinos que eran tan coquetas que les gustaba ir bien pintadas y bien maquilladas a misa, pero como no tenían dinero para ir a la peluquería, dejaron de ir a misa. Y tuvieron que alquilar una habitación a un pakistaní. Un pakistaní de aspecto rudo, por decirlo de alguna manera. Y este pakistaní, el pasado verano, estamos en enero, el pasado verano, mes de julio-agosto, tuvo una discusión con las hermanas, parece ser que hubo un bofetón y después un martillazo en la cabeza. Las hermanas salieron a la calle gritando ayuda, 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 y se llamó a la Guardia Civil y a la policía local y detuvieron a este hombre, que ingresó en prisión por tentativa de homicidio. Por lo que me cuentan, este hombre ha estado en prisión provisional un tiempo y ha salido de prisión provisional en los días previos a los que calculan que se cometió los tres crímenes. Entonces,
Que es sospechoso.
Y hay una hipótesis de trabajo, y es que estas mujeres, en su desesperación por satisfacer el amor de sus amantes falsos militares afganos.
Bueno, afganos no, norteamericanos de los Estados Unidos.
Sí, en Afganistán, perdón, sí, me refería a
Afganistán. Porque es que eso hace mucho más atractivo el perfil.
Sin ninguna duda. Uno de ellos de nombre Edward. Bueno, la cuestión es que en su necesidad de hacerles felices, pues hay una hipótesis que parece ser que puede apuntar al hecho de que les pudieran haber robado algo, le pudiesen haber robado algo a su inquilino, este se hubiese enfadado, no se hubiesen querido devolver y les hubiese golpeado con el martillo. La pregunta es, ¿volvió para reclamar la deuda? ¿No volvió? ¿Es inocente? ¿No? Bueno, es una línea de investigación. De todas maneras, sí me gustaría que Gaona nos perfilase qué tipo de mujeres están cayendo en las redes de...
Sí.
Que son bastantes, ¿eh? Son
sí,
bastantes.
Sí, sí, no hay semana que la policía no reciba denuncias. Por eso alertamos a nuestros oyentes que no se avergüencen porque no son excepciones.
Sí, efectivamente. Pero bueno, además, Nacho, además de lo anterior, también obviamente resulta sospechoso que el mecanismo de muerte de estas tres personas sea justamente semejante al inicial por el cual el pakistaní en cuestión acabó en prisión. O no es menos cierto que a veces la mente humana es muy complicada y otras personas podían haberlo replicado para culparle a él. Pero bueno,
que también le dieron con martillos.
Con un objeto contundente, hay que determinar cuál, porque ha aparecido una pistola de fogueo en la escena, o sea, una pistola trucada, bueno, trucada no falsa, que no sé si está trucada o no, pero en cualquier caso, aunque estuviese trucada, tú sabes que una pistola trucada normalmente dispara una vez y a la segunda ya no dispara, pues en casquillas, se estropea, con lo cual todo apunta a que han muerto con golpes de un objeto contundente.
Bueno, fíjate que esto del perfil es bastante llamativo. En los últimos 5 años habré tenido 2 o 3 personas por año con este tipo de situación que es totalmente desesperante para la familia. Tuve una hace, pero vamos, este verano pasado, prácticamente después del verano, en el que una chica, además, esto es, también es importante subrayarlo, no tienen por qué necesariamente para nada ser personas incultas y alejadas de la realidad.
Que no.
En este caso era una profesional que, aunque os parezca mentira, y digo parezca mentira porque para las personas que tenemos o intentamos tener los pies en la tierra, en ocasiones es totalmente increíble. Bueno, pues un actor de Hollywood, famoso o no, lo siguiente, contactó con ella a través de las redes sociales y tú dirás, bueno, ¿cómo es posible que un gran actor de Hollywood le pueda sacar dinero a una chica? Bueno, pues lo digo porque tengo todas sus conversaciones, además de
¿pero
WhatsApp,
no era un perfil
etcétera.
Falso?
Hombre, claro que era un perfil falso.
Claro.
No, totalmente falso.
Brad Pitt no se va a poner a chatear a través de Facebook.
Bueno,
no lo
pues
veo
mira,
eso.
No era Brad Pitt, pero es que no quiero dar más datos, sino ahí la familia es un problema de confidencialidad, ¿no? Pero bueno, Brad Pitt, un homólogo de Brad Pitt, digámoslo así, es decir, realmente un actor hiperfamoso. Bueno, pues un día se quedaba aparentemente en su jet privado en Dubái sin queroseno para el jet. Y entonces sus tarjetas Platinum estaban bloqueadas y necesitaba urgentemente 5.000 o 10.000 euros para echarle, aunque esto, yo sé que suena grotesco, bueno, pues para echarle gasolina al jet y poder volver otra vez a Estados Unidos. Bueno, pues así sucesivas peticiones envolventes que iban poco a poco, bueno, que iban poco a poco, ¿no? En este último caso, por ejemplo, desvalijó a esta señora, oye, una señora que además no era especialmente mayor, andaba en su cuarentena, casada, con hijos, y el perfil. Bueno, pues personas que en ocasiones son quizá excesivamente soñadoras, personas con una dependencia emocional acerca de terceros, pues sumamente importante, y que en un momento determinado creen que realmente esa persona se dirige particularmente a ellas. Y ahí hay que alabar, o por supuesto censuro, lógico no, pero hay que alabar la perversidad de estas otros que se dedican al engaño, porque además esto que acabas de leer, Nacho, se asemeja muchísimo a los textos que me enseñaron.
Sí.
Son verdaderas organizaciones a nivel mundial que tienen una experiencia que a veces me da la impresión que hubiese profesionales de la mente detrás de ellos.
Pero ojo que yo conozco otro caso. Verás tú. Varón de 20 y tantos.
Sí, ¿varón? los hay.
Varón, también varones. Pero escucha, varón de 28.
Soy una chica rusa,
hijo,
muy guapa, modelo.
No. Hijo de unos amigos míos, viene a verme. Conoce otro chico, un caso homosexual, en las redes. Le dice que trabaja, que es periodista español. Empiezan a chatear, lo mismo, no se ven nunca. Como el chaval pretendía ser español, era más difícil escaparse de la persecución amorosa. Finge accidente y entrada en hospital. Necesita dinero para el tratamiento. El otro se lo proporciona. No permite que vaya a verlo al hospital porque está en una situación muy extrema y no quiere que le vean así, por una cuestión también de coquetería, etcétera. Viene este chico a verme y me pregunta si puedo hacer una gestión para ver si este chico realmente trabaja en el equipo periodístico que dice trabajar. Llamo yo a la emisora en cuestión. Jamás han oído hablar de ese sujeto. El mismo caso. No se podía creer que era una estafa.
¿Cuánto le sacó?
Pues también unos 3.000 o así, pero hablamos de una persona con pocos recursos económicos, un joven que empezaba y que lloraba amargamente cuando yo le explicaba que eso era una estafa tipo. No quería creerlo. Era dificilísimo desafectarlo de ello.
¿Pero por qué lloraba amargamente? Porque se había involucrado emocionalmente. Y aquí la primera clave, Nacho, Cristina. La primera clave es que las emociones nublan el intelecto en todos los aspectos. Cuando tenemos reacciones de agresividad, cuando tenemos reacciones de pasión, cuando tenemos reacciones de codicia y recibimos, antiguamente era el tocomocho, pero recibimos esas cartas de «Hola, soy un primer ministro nigeriano, tengo aquí no sé qué herencia, ayúdame a desbloquearla», etcétera, etcétera. La codicia en ese caso. Las emociones nublan el pensamiento. Son muy bonitas ocasiones, pero nublan el pensamiento.
Te voy a decir que uno de los suplantados ahora mismo es Pedro Sánchez, el presidente del gobierno.
Hay
gente nos ha atacado a todos.
Sí, bueno, no, hablaba del caso de las cartas.
¿Te refieres a eso? No, perdón. No.
Y hay gente que se hace pasar por él para mandar mensajes, incluso con faltas de ortografía. Es decir, soy Pedro Sánchez, necesito ahora que me mandes un dinero y tal. O sea, quiero decir que utilizan desde actores de Hollywood hasta presidentes de gobierno. Esto es todo de un nivel de surrealismo y me da una pena. Me da una pena porque todo el pueblo le advirtió a estas mujeres que las estaban estafando y ellas querían seguir creyendo la mentira. Entrevisté ayer a una mujer que me decía, le di todo mi dinero a uno que me engañó. Me engañó de forma permanente, yo estaba sola y necesitaba amor. Y la tercera vez que fui al banco, le dije al del banco, oye, que quiero hipotecar mi casa. Y él dijo, a ver, pero cuéntame qué está pasando aquí. Le contó todo lo que estaba pasando y el del banco se negó a hipotecarle la casa y avisó a la Guardia Civil.
Claro.
Con lo cual ahí le abrieron los ojos. Pero aún así a la mujer le ha costado una barbaridad desengancharse de esa dependencia emocional de alguien que no existe.
De
una quimera.
En este caso que nos cuentas, Nacho, además debería haber otro factor que lo potenciaba aún más, que como bien sabéis, en psicología se llama locura 2, en un nombre francés, folie 2, en el cual, imaginaros, no una persona, sino un grupo de tres hermanos...
Es que se alimentaban entre sí, claro.
¡Claro! Se retroalimentaban las unas a las otras en torno a este tipo de cuestión.
Fulano le ha pasado esto, hay que ver lo que le ha pasado a fulano. Entonces, claro, era ya, iba tomando cuerpo de realidad. Es tremendo, ¿eh? Lo que la imaginación puede llegar a hacer, que en este caso les ha costado la vida a los tres hermanos.
No. Este es el contexto de la historia de los tres hermanos. Lo que les ha costado la vida no lo sabemos. No lo sabemos porque a lo mejor se trata de un robo en casa y eso ha cabreado a alguien. O a lo mejor han pedido dinero a quien no debían, pero no sabemos...
Bueno, pero si han pedido dinero y tiene que ver con toda la necesidad de dinero...
Sí, bueno, y se han robado dinero,
lo mismo. Claro, es que es la misma historia porque al cabo se han buscado enemigos por satisfacer
Militares americanos de Afganistán no han venido a matar a las hermanas.
No, pero las han robado durante meses hasta volverlas locas.
No, pero escucha, no han venido desde allí porque se sintiesen celosos, ni yo creo que un prestamista haya venido a recuperar su dinero y haya matado a estas mujeres para que les devolviese el dinero. No, porque un prestamista cuando mata a los prestados no recupera el dinero nunca más y lo que quiere es el dinero.
Sí. Efectivamente.
O sea, que puede que esté completamente desligado el crimen del suceso de la estafa.
O que sea residual la relación entre ellos.